Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. La galaxia de la podcastfera está sumida en el caos. Son tiempos de guerra entre lovers y haters. Solo un grupo de combatientes se oponen a la creciente polarización, convencidos de que el episodio 9 puede restablecer el equilibrio entre el fandom. De la unión de este grupo de podcasters rebeldes surgió la iniciativa Skywalker. En una maniobra audaz, han decidido organizarse para reseñar todas las películas de la saga. Contrarreloj, lucharán para llegar a tiempo al estreno del 20 de diciembre. En uno de sus viajes por el borde exterior de la galaxia, la iniciativa Skywalker llegó a un planeta cubierto casi completamente por el agua. En una de las islas del planeta, rodeada por tumultuosas corrientes, encontraron a un extraño eremita, dedicado a desentrañar los misterios del universo. Su extraño culto se llamaba Futurosofía y les instruyó acerca de los principios de la fuerza. El concepto clave en Star Wars es la fuerza. Por supuesto que ese universo de fantasía y de ciencia ficción, de aventura, podría haber existido sin la fuerza, pero es esta idea la que le otorga su mística. La fuerza es generada por todas las cosas vivientes, rodeando y penetrándolas con su esencia. Es una presencia natural y mística que cubre toda la galaxia. Como la mayoría de formas de energía, la fuerza también puede ser manipulada y es el conocimiento y predisposición para lograrlo lo que distingue a los caballeros Jedi. Hay dos lados en la fuerza. El lado de luz concede gran conocimiento, paz y serenidad interior. El lado oscuro está lleno de miedo, agresividad. Ambos lados de la fuerza, la afirmación de la vida y su destrucción, son parte del orden natural. A través de la fuerza, un caballero Jedi puede ver lugares lejanos, realizar hazañas asombrosas y conseguir lo que de otra manera sería imposible. El poder de un Jedi fluye de la fuerza, pero un verdadero Jedi la usa para el conocimiento y la defensa, nunca para el ataque. Podemos distinguir tres grandes habilidades o poderes de la fuerza: control, sentido y transformación. El control es la habilidad de un Jedi para controlar su propia fuerza interior. Con esta destreza, un Jedi aprende a dominar las funciones de su propio cuerpo. El sentido ayuda a un Jedi a sentir la fuerza en cosas más allá de sí mismo. Mientras que la transformación permite a un Jedi transformar la propia naturaleza de la fuerza para crear ilusiones, mover objetos y cambiar las percepciones de otros. El concepto de la fuerza ha evolucionado desde la trilogía clásica. Casi podríamos hablar de varios conceptos diferentes: fuerza viva, fuerza cósmica. Hoy vamos a utilizar la fuerza para explicar un concepto filosófico. Se trata de la voluntad, un concepto utilizado por Arthur Schopenhauer. Hay dos maneras de entender el mundo, de acercarnos al mundo que nos rodea. Por un lado, el mundo como un sistema vivo, una energía que alimenta las ideas y los sueños de quienes lo habitamos. Y al mismo tiempo, por otro, el mundo como representación, como telón de un teatro de Guiñol, una fotografía pasada por el filtro de nuestro entendimiento, por el filtro de las hipótesis científicas, de las convenciones sociales. En palabras de Charles Fort, pensemos en la unidad del todo, en un flujo cósmico. Llamémoslo desorden, irrealidad, desequilibrio. Lo contrario de lo que conocemos como orden, realidad, equilibrio, armonía. Para Schopenhauer, estos son dos caras de la misma cosa. Y esa va a ser la tesis que va a desarrollar en su libro El mundo como voluntad y como representación. Hay varios antecedentes que tenemos que tener en cuenta para acercarnos a Schopenhauer. Por un lado, la tradición escéptica, que había conseguido eliminar lo que él llama el realismo innato del hombre. Desde Platón hasta Kant, pasando por autores como Descartes y Berkeley, esta posición escéptica se opone al realismo que da por hecho todo lo que nos rodea. Para Schopenhauer, conocer la filosofía de Kant suponía como una operación de cataratas. Y por eso, para acercarse a Schopenhauer, es muy recomendable conocer la obra de Kant de primera mano. Otra de las influencias que recibe Schopenhauer fue el de la filosofía hindú, en concreto los Vedas y su parte más filosófica, los Upanishads. De esta filosofía coge la idea del velo de Maya, un velo que envuelve los ojos de los mortales y les hace ver un mundo que se asemeja a un sueño, a un espejismo como los que produce el sol al resplandecer sobre la arena, o cuando confundimos una cuerda con una serpiente. Por tanto, Schopenhauer parte de la filosofía kantiana y de la idea de que el mundo es mi representación. Pero entonces no conocemos el sol ni la tierra, solamente conocemos el ojo que ve el sol, la mano que siente la tierra, en relación con nosotros mismos, con el sujeto que se representa ese mundo. Todo lo que existe, este mundo, es objeto en relación a un sujeto, está condicionado por el sujeto. En palabras de Schopenhauer, el Maya de los Vedas, aquello que se halla en continuo devenir y nunca existe de Platón, y el fenómeno de Kant son una y la misma cosa, el mundo como representación. Los Vedas no negaban la existencia de la materia, sino su independencia de la percepción mental, y todos los esfuerzos de Kant también van a ser para hacer posible coexistir esta idealidad trascendental con la ciencia y el empirismo. Porque en la visión kantiana el sujeto es condición de posibilidad de la experiencia, de la manifestación del objeto, así como espacio, tiempo y causalidad se hallan en realidad a priori en la conciencia del sujeto. Los a priori kantianos pertenecen al sujeto, son estructuras formales con una función noseológica, sirven para posibilitar el conocimiento objetivo. La sociedad, por ejemplo, es otro gran a priori externo que nos condiciona, que condiciona el conocimiento del individuo como una gran retícula. Podemos pensar en el tiempo y en el espacio, podemos representarlos intuitivamente, incluso sin materia, pero la materia no podemos representárnosla sin tiempo y espacio. La forma presupone un espacio y la acción implica un cambio, una determinación del tiempo. Para Schopenhauer, la esencia de la materia es la acción. Causa y efecto. Y la ley de la causalidad depende de la unión entre espacio y tiempo. Por tanto, toda materia y toda realidad objetiva existiría únicamente para, por y en el entendimiento. Como un producto del entendimiento. A partir de una sensación, de un efecto, podemos intuir la cosa, el objeto. Por ejemplo, a partir del olor que emana de la cocina, sabemos que hay comida al fuego. Estos datos de los sentidos son tratados por el entendimiento para generar esta intuición extendida en el espacio-tiempo, que es la representación. Para Schopenhauer no hay dudas acerca de la realidad del mundo externo, pero los objetos no pueden existir con independencia del sujeto, pues el entendimiento es el que hace, al representarlos, que existan, que se aparezcan en un determinado espacio-tiempo, con una determinada causa, etc. Esa actualidad o efectividad en relación al sujeto es la esencia del objeto, su realidad. En alemán, su Wirklichkeit. Y Schopenhauer se pregunta, como Calderón, ¿no es acaso toda la vida un sueño? ¿Qué criterio hay para distinguir entre sueño y realidad, entre fantasmas y objetos reales. Parece que nuestro criterio es arbitrario. Hay recuerdos que decidimos darlos por soñados. En palabras de Schopenhauer, los sueños individuales están separados de la vida real porque no se hallan engranados en la conexión de la experiencia que recorre constantemente el curso de la vida. Y es el despertar el que señala esa diferencia. Juzgándolos desde fuera, no encontramos en esencia ninguna diferencia y nos vemos obligados a dar la razón a los poetas en que la vida es un largo sueño. Por tanto, ¿qué es este mundo intuitivo, aparte de ser mi representación? Este mundo del que soy consciente. Atendamos ahora a la división entre sujeto y objeto. Para Schopenhauer el mundo depende del sujeto, pues el mundo es propiamente representación y en cuanto tal precisa del sujeto, como soporte de su existencia. Incluso aquella larga serie temporal que es la evolución, que permitió el nacimiento del primer animal cognoscente, todo ese mismo tiempo solo es pensable desde una conciencia. Fuera de ella pierde todo su significado. Hablando en lenguaje kantiano, tiempo, espacio y causalidad no pertenecen a la cosa en sí, sino únicamente al fenómeno. El mundo como representación es un aspecto del mundo, el aspecto externo, mientras que la cosa en sí es el mundo como voluntad. Las ciencias naturales, física, química, biología, se ocupan de cómo, según ciertas leyes, indefectiblemente, a un estado de la materia le sigue necesariamente otro. Pero en realidad la fuerza misma que se manifiesta, la esencia interior de los fenómenos, sigue siendo un secreto para ellas. Ellas se encargan de indicar con precisión matemática dónde y cuándo se exteriorizan cada una de esas fuerzas. Pero para Schopenhauer no nos basta con saber que nuestras representaciones pueden organizarse según ciertas leyes. Queremos saber el significado de esas representaciones. Queremos saber si el mundo no es más que una representación, un sueño o un espejismo que pasa por delante de nuestros ojos, o si es otra cosa, algo más. ¿Y qué es entonces? El ser humano no es un puro sujeto de conocimiento. El ser humano es un ser en el mundo. Es el soporte que condiciona todo el mundo como representación. Al ser humano el cuerpo se le aparece de dos formas completamente distintas. Como representación, como un objeto más sometido a las leyes de la naturaleza, pero también como voluntad. Y el conocimiento que tenemos de nuestra voluntad, aunque inmediato, no es separable del conocimiento del cuerpo. Una pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué Schopenhauer utiliza la palabra voluntad en lugar de fuerza? Y es porque él entiende que el concepto de fuerza se funda en el conocimiento intuitivo del fenómeno, de la representación. En cambio, el concepto voluntad procede del interior, de la esencia inmediata de quien se conoce a sí mismo y por tanto es a la vez sujeto y objeto.
No puedo. Es demasiado grande.
No importa nada el tamaño. Mírame a mí. Me juzgas por mi tamaño, ¿verdad? Y no deberías hacerlo. Para mí el aliado es la fuerza. Y es un poderoso aliado. La vida la crea. Y la hace crecer. Tu energía nos rodea y nos une. Nosotros dos... seres luminosos somos, no esta materia bruta. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí, entre tú y yo. Sí, el árbol, la roca, por todas partes, ¿sí? Incluso entre la tierra y la nave.
Para Schopenhauer, la voluntad es la esencia íntima de los hombres y los animales. La fuerza que hace florecer y crecer las plantas. Aquella por la que cristaliza el cristal, la que dirige el imán hacia el polo norte, la que en las afinidades electivas se manifiesta como atracción y repulsión, e incluso la fuerza de la gravedad que tan poderosamente actúa en toda la materia, atrayendo a la piedra lanzada hacia la tierra y la tierra hacia el sol. Todo eso es diferente solo en el fenómeno, pero en esencia íntima es una misma cosa. Aquello es lo que Schopenhauer llama la voluntad. Solo esta reflexión puede hacernos conocer la cosa en sí, que se manifiesta mediante toda fuerza natural que actúa. Esta cosa en sí, si seguimos la terminología kantiana, no puede ser el objeto, porque el objeto nos aparece en la experiencia. La voluntad como cosa en sí es totalmente distinta de los fenómenos y está libre de todas las formas en las que se manifiesta. Por tanto, la voluntad es una, aunque los objetos del mundo se presenten como pluralidad en nuestra representación. La voluntad es el núcleo único de los fenómenos. Por ejemplo, el electromagnetismo, la gravedad. Todas estas fuerzas de la naturaleza remiten a la voluntad, que es aquello que constituye el ser en sí de todas las cosas del mundo y el núcleo único de todos los fenómenos. Nos podemos preguntar, ¿qué lugar tiene la individualidad de cada ser humano? Porque cada uno de nosotros en su interior tiene su propio carácter. ¿Y qué relación tiene el mundo como voluntad con el mundo como representación? La cosa en sí con sus fenómenos. De Kant hemos aprendido que tiempo, espacio y causalidad existen en nuestra conciencia como a priori y pueden denominarse formas de la intuición del sujeto o cualidades del objeto en tanto que fenómeno, es decir, representación. Si todo pudiera deducirse del sujeto, el resultado sería un cierto idealismo como el de Fichte, el no yo creado por el yo, pero las fuerzas de la naturaleza que podemos reducir a esta única fuerza originaria que es la voluntad, se manifiestan en los fenómenos. Spinoza dice que si la piedra que vuela en el aire por un impulso tuviera conciencia, pensaría que vuela por su propia voluntad. Schopenhauer afirma que tiene razón. El impulso es para la piedra lo mismo que para nosotros los motivos. Schopenhauer investiga la esencia interna que otorga significado y validez a toda necesidad real, es decir, a todo efecto de una causa. Pero volvamos a la cuestión de la unidad y la pluralidad. Sabemos que la pluralidad está condicionada por el tiempo y el espacio, pero hemos hablado de que el tiempo y espacio son formas a priori de nuestro conocimiento, no una propiedad de la cosa en sí. Por tanto, hemos de concluir que la pluralidad es en realidad una ilusión. No será diferente un animal, una planta, una piedra o un hombre, más que en grados. Por tanto, Schopenhauer va a establecer que existen diversos grados de objetivación de la voluntad. En palabras del propio Schopenhauer, la voluntad no puede estar dividida y disgregada en el espacio ilimitado, sino que su extensión infinita pertenece únicamente al fenómeno, mientras que ella misma está presente de forma total e indivisa en cada parte de la naturaleza y en cada ser vivo. Por eso, si queremos comprender el mundo verdaderamente, el viaje que debemos hacer debe ser hacia el interior, pues en cada uno de nosotros se manifiesta esa voluntad. Los diversos grados de objetivación de la voluntad no son otra cosa en realidad que las ideas de Platón, lo reconoce el propio Schopenhauer. Platón decía que las ideas se encuentran en la naturaleza a modo de ejemplos y que las cosas existen como copias suyas. En los grados superiores de objetividad de la voluntad, como por ejemplo el ser humano, donde se expresa de manera más diversa esta individualidad, por la estructura del cerebro, porque en los demás animales predomina el impulso sexual, mientras que en el ser humano normalmente es la razón, el condicionamiento de factores externos, climatológicos, históricos, fisiológicos, se genera una mayor diversidad. Esto puede sonarnos a la idea de la trilogía de precuelas de Star Wars, de que son los midiclorianos, una entidad fisiológica, la que genera esta mayor diversidad, y que cuanto mayor es tu nivel de midiclorianos, mayor es la conexión con la fuerza. Lo que seguramente diría Schopenhauer es que la cantidad de los midiclorianos es azarosa, pero la conexión con la fuerza siempre está ahí, porque la esencia de cada ser es la fuerza. Otra pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué Schopenhauer no utiliza la palabra fuerza en lugar de voluntad? Para Schopenhauer, las fuerzas de la naturaleza no son más que la objetivación de la voluntad en un grado inferior. Cada uno de esos grados, Schopenhauer los va a denominar idea en el sentido platónico. A través del tiempo y el espacio, estas ideas se multiplican en innumerables fenómenos. Es un error de las ciencias naturales, para Schopenhauer, pretender reducir los grados superiores a los inferiores, pretender explicar la naturaleza humana con las mismas leyes de los fenómenos físicos. Curiosamente, aquí lo que tendremos es una disputa de la voluntad consigo misma. Por todas partes vemos disputa, lucha y alternancia en la victoria, y precisamente en ello conocemos la esencial escisión de la voluntad. Cada grado de objetivación de la voluntad disputa a los demás la materia, el espacio y el tiempo. Como diría Empédocles, si no estuviera la naturaleza en lucha, todo sería lo mismo. Esta lucha universal se hace visible cuando el mundo animal se alimenta del vegetal y a la vez cada animal se convierte en presa y alimento del otro. Esta fuerza más básica sería la que podríamos equiparar a la fuerza del lado oscuro. En los grados más bajos, esta lucha es ciega por la supervivencia, mientras que al llegar a los grados superiores se va estableciendo un equilibrio entre las dos caras, entre el mundo como voluntad y al mismo tiempo como representación. Y podemos entender como finalidad esta autoconciencia. Quedan por comentar muchas ideas en este libro. Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa el arte en esta filosofía de Schopenhauer? Si os ha interesado, por favor, dejadme un comentario y le dedicaré otro programa a ahondar en esta idea. A los que hayáis llegado a este programa gracias a la iniciativa Skywalker, pues agradeceros que os paséis por aquí y recomendaros que le echéis un vistazo a los demás episodios de este programa. Futurosofía trata de encontrar filosofía en la ciencia ficción y reflexionar acerca de todas estas ideas que nos convierten en una especie diferente. Para los que sois asiduos a Futurosofía, os recomiendo que le echéis un vistazo a la lista de reproducción de la iniciativa Skywalker que hemos realizado entre un grupo de podcasters. Y bueno, aprovecho para despedir este 2019. Espero que tengáis un buen fin de año, que nos volvamos a escuchar muy pronto en estos micrófonos y que la fuerza os acompañe siempre.